de Tertulia, con Paco Lobato.
Bienvenidos a una nueva edición del programa Coloquio Tarde de Tertulia. El 30 de marzo de 1987, el cuadro titulado Los girasoles del pintor holandés Vincent van Gogh se vendió por 39 millones de dólares en una subasta. El pintor, sin embargo, poco se benefició de sus obras de arte, pues solo alcanzó fama mundial después de su suicidio. En vida esperó haber podido vender los girasoles por 125 dólares, pero ni tan siquiera le dieron esa cantidad. Durante toda su carrera vivió de las ayudas que le pasaba regularmente su hermano Theo, quien tenía una galería de ventas de pinturas. Este le animaba diciéndole que sus cuadros se vendían, pero un día Vincent van Gogh, al descubrir sus cuadros almacenados en una habitación del establecimiento de su hermano, sin venderse, se quitó la vida. El suicidio es un tema ciertamente complejo, controvertido e incluso nos atreveríamos a llamar tabú en nuestra sociedad. Los medios de comunicación, las autoridades y, por supuesto, los familiares de quienes se han quitado la vida o la han intentado, guardan silencio respecto a una realidad que está ahí y que no se puede ni se debe ignorar. Aún el Instituto Nacional de Estadística retiró en 2008 sus estudios acerca de los índices de suicidio anuales por la acusada oscilación de las cifras que recibían dependiendo si provenían de partes médicos o de informes judiciales. Esta actitud de no dar a conocer casos y cifras de suicidio naturalmente encuentra también su explicación en el temor que se tiene a banalizar un asunto tan serio y a que se mimeticen comportamientos que pueden conducir a verdaderas tragedias, sobre todo por parte de adolescentes o de personas con algún tipo de trastorno o predisposición a quitarse la vida. Aunque, haciendo un paréntesis, siempre me he preguntado cuál es la razón por la que no se adopta la misma política de silencio con las decenas de casos de víctimas mortales de la llamada violencia de género, con que los medios nos acuden y saturan. ¿Acaso no se mimetizan estos comportamientos y se banaliza un tema de igual manera desagradable y lamentable? Pero bueno, esa es harina de otro costal. Volviendo a la cuestión de hoy, a la cuestión que hoy nos atañe respecto al suicidio, antecedentes hay muchos y muy desagradables, como los inducidos por presuntos mesías o iluminados que conducen a centenares de personas a quitarse la vida. Ese fue el caso de Jim Jones, quien fundó la secta Templo del Pueblo en el año 1953, quien fusionaba creencias del cristianismo con doctrinas del comunismo e instaba a sus seguidores a crear una comunidad autoexcluida del resto de la sociedad. El 18 de noviembre de 1978, en una granja aislada del grupo llamada Johnstown, en inglés Ciudad de Jones, localizada en el noroeste de Guyana, con ayuda de los demás líderes del templo del pueblo, Jones incitó y en algunos casos obligó a tomar limonada mezclada con cianuro al resto de sus seguidores y a suicidarse con él, pereciendo en total 913 personas, incluyendo unos 270 niños. Más recientemente nos conmovían las terribles noticias de suicidios en cadena de adolescentes en Japón o Gales, convocados por SMS o Internet. Según los estudios de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, anualmente mueren más de 1 millón de personas de esta forma, siendo una de las 5 primeras causas de mortalidad. Este mismo organismo internacional ha advertido del preocupante crecimiento de suicidios, un 60% en los últimos 45 años. En España, en concreto, son ya más de las víctimas de suicidio que las de tráfico. Se calcula que cerca de 4.000 personas se quitan la vida cada año, una verdadera plaga a la que no se sabe cómo poner coto. La crisis económica y la desesperanza generalizada que lleva aparejada está agravando de manera más profunda, si cabe, la situación en la sociedad respecto a este problema. En 2008, el Consejo de Europa aprobó por unanimidad un documento en el que se daba prioridad política a este asunto, pidiendo una investigación científica y educación en las escuelas y en los centros de atención médica para evitarlo. Los resultados vistos hasta hoy no son muy alentadores. La tasa de suicidios aumenta y, bueno, aún así se debe seguir trabajando en esa línea y en otras que permitan combatir la banalización, pero también las causas profundas de esta compleja realidad. Cabría entonces que todos, en un ejercicio de empatía, nos preguntáramos de qué forma podemos transmitir esperanza a vidas desesperanzadas. ¿Qué está fallando en nuestra sociedad cuando no se está dando solución ni satisfacción a las inquietudes, las angustias, las preocupaciones y los dilemas más profundos de las personas? ¿Cómo podemos ayudar a los que necesitan encontrar sentido a su existencia? ¿Qué podemos hacer por quienes están pensando en acabar con sus vidas? El suicidio es un acto contrario al deseo de Dios. Precisamente su palabra nos habla de la verdadera alternativa al suicidio. alguien que ofrece amor, paz, esperanza y vida, Jesucristo. A través de él, millones en todo el mundo hemos podido encontrar consuelo en los momentos más difíciles y dolorosos del devenir de la vida. Y aunque no siempre hayamos entendido a cabalidad las razones por las que Dios nos haya permitido tener que pasar por tales circunstancias, lo cierto es que Jesús siempre ha estado ahí, a nuestro lado, sosteniéndonos y fortaleciéndonos, ayudándonos a no rendirnos y a poder seguir adelante para que al final del doloroso proceso hayamos crecido como personas, a través del dolor, pero con Jesucristo a nuestro lado, nunca solos. ¿Por qué, amigo, amiga que me escuchas, por qué tú no vas a poder experimentar lo mismo? Él te dice, eres precioso a mis ojos, muy importante, y te quiero. Por boca del profeta Isaías, en el capítulo 43, versículo 4, ahí encontramos esas hermosas palabras. Hoy en Tarde de Tertulia, la alternativa al suicidio.
Hasta que él me llamó, dijo mi nombre, la piedra se movió. Levanté sobre mis pies, ya no estoy muerto. Él volvió cuando me supo enfermo, me lloró cuando me supo muerto. Y clamó junto con todo un pueblo a mi Dios. Vi la luz del sol de un nuevo día sobre un cielo despejado y limpio. Vi la salvación del alma mía por su amor. Hasta que él me llamó, dijo mi nombre, la piedra se movió. Sobre mis pies, ya no estoy muerto. la vida por su amor. Ya no estoy muerto.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
De nuevo estamos con todos vosotros aquí en Tarde de Tertulia. Iniciamos hoy una nueva singladura. Te invitamos a que nos acompañes una vez más aquí, junto con nuestros invitados en esta mesa, en este estudio, para poder compartir acerca del monográfico que tenemos preparado acerca del suicidio. Intentaremos también de que nos dé tiempo para hablar algo de la crónica de la actualidad, hacer un pequeño análisis, un breve análisis de algunos de los temas principales de la última semana que ha sucedido y que está sucediendo en nuestro mundo. Así que queremos que te quedes junto a nosotros y puedas participar, como no. Te doy también una buena noticia. Ya podemos acceder a la página de Voz de Vida Radio, vozdevida.com. Ahí puedes descargarte ya los programas de Tarde de Tertulia y también en Tertulia, los programas de la etapa anterior. Todos ellos te los podrás ir descargando y escucharlos en diferido cuando quieras y como quieras, ¿eh? En vozdevida.com ya puedes acceder y descargarte esos programas que quizá no has podido escuchar anteriormente. Creo que también va a ser de mucha bendición para todos nuestros oyentes habituales. Recuérdalo en vozdevida.com. Tenemos esta semana una pregunta, como una es natural también, en relación con el tema principal del programa. ¿Crees que el suicidio es una buena alternativa? A. Sí, cada cual puede hacer con su vida aquello que crea conveniente. B. No, Dios es quien la da y quien quita la vida. C. No, aunque en algunos casos resulta comprensible. Y D. Sí, porque es la mejor manera de escapar de los problemas. Esa es la pregunta que tenemos en nuestro perfil en Facebook, abierto ya y colocada ahí para que puedas participar. Si deseas también llamar por teléfono aquí a los estudios de Onda Paz en Barcelona, 93-246-6797. Estamos ahora mismo aquí en el estudio, en directo. Si nos escuchas en diferido, pues participas desde Facebook con total libertad. Bien, vamos a comenzar en esta tarde recordándoos que tendremos también una entrevista con un psicólogo que va a estar participando en el programa, en directo también, Josep Araguas, va a estar acompañándonos. Será dentro de unos 10 minutos aproximadamente que va a estar con nosotros interviniendo acerca de esta cuestión, el suicidio. Pero ya tenemos aquí con nosotros en el estudio de la emisora a nuestro compañero y colaborador Manuel Cornejo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Bienvenido, gracias por estar una vez más. Fielmente también nos acompaña Victoria Brat. Buenas tardes, Victoria.
Buenas tardes, Paco.
Bienvenida. Y nuestro compañero y amigo Luis Vierne. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Creo que este es un tema interesante, el tema del suicidio, del que se habla muy poco. Es un tema también donde hay como un pacto tácito en los medios para no tratarlo de una forma muy asidua. Incluso se silencian cuando hay algunos casos, a no ser que sean, como hemos dicho en la introducción, casos de personas muy representativas o muy casos muy llamativos a nivel social, ¿no? Que puedan suceder. A veces suceden, como hemos mencionado, un suicidio colectivo y todas estas cosas, pues que también es importante que la sociedad se haga eco de ellos. Pero generalmente cuando en nuestro vecindario, cuando en, no sé, en nuestro entorno más próximo sucede un suicidio, acaece un suicidio, generalmente se trata de callar, se trata de no decir, aunque el sonido está por ahí, ¿no? Se escuchan los comentarios, pero nadie se atreve a tratar ni a publicar, por supuesto, nada al respecto. ¿Qué os parece? El tema de suicidio, sabemos que es un tema difícil, es un tema que cuesta de tratar, ¿verdad, Victoria? Pero es una realidad innegable.
Sí, definitivamente es una realidad innegable, sobre todo en estos tiempos que debemos de tratarlo y conversarlo. Creo que es un punto que se debe tocar en estos tiempos tan difíciles, porque el ser humano está hoy más que nunca bastante resquebrajado. Uh-huh. Y con la necesidad urgente de recibir la palabra y el consuelo. En estos tiempos, sobre todo, se está tratando de tapar todo este tipo de cosas para evitar que la población se altere o que la población, pero yo creo que lo más importante es que nosotros lo llevemos a la luz, sobre todo para que muchas personas entiendan de que hay otras alternativas, no para escapar, sino para conseguir la verdad. Y la verdad de los problemas y cómo resolverlos, cómo llegar a ellos para que no busquen la solución en lo que no es verdadero. Y este es el punto que queremos que tratar en esta tarde, creo.
Para ello nos basaremos en la Biblia, como es habitual, ¿no? En las Sagradas Escrituras, Manuel.
Sí, en la Biblia hay varios casos, aunque no hay muchos, porque simplemente lo que tenemos es de Saúl y de Judas. Y también nos deja aquello de la duda. Si Sansón realmente se suicidó o no se suicidó. Es algo que queda ahí en la duda, ¿verdad? Pero hay no solamente estos dos casos, o casi tres casos, sino que hay algunos casos más, como por ejemplo Moisés, Elías y otros tantos, que desearon la muerte, le pidieron a Dios que le quitara
la
vida. Job también nos habla. Hay varios casos, ¿no?
Podemos analizar esas palabras quizá a posteriori con más detalle.
Sí.
Que es muy diferente eso.
Exacto. Sí. Porque la Biblia nos habla, Manuel, de la santidad de la vida.
Exacto.
Encontramos que Dios fue el que infundió vida en el ser humano.
Exacto, nos dio la vida.
Nos da la vida y, por tanto, es el que tiene derecho sobre ella.
Sí, pero desgraciadamente hay muchas personas que estamos escuchando decir que, o sea, a lo mejor alguien lo ha escuchado hoy de decir de otra persona, o quizás tú mismo que me estás escuchando, le dice: mi vida es mía y yo hago con ella lo que yo quiero y me da la gana. Es lo que se dice, lo más común, es lo que hay. Pero mira por dónde, la vida no es tuya. Ni muchas veces haces lo que te da la gana. Incluso las naciones tampoco hacen lo que le da la gana. Siempre hay un hilito, siempre hay un poder por lo alto que es el que dirige todas las cosas. Y aunque nosotros pensemos que hacemos lo que nos damos la gana, estamos completamente equivocados, porque hay otros detrás que son los que están dirigiendo y haciendo lo que ellos quieren que hagamos. Ni más ni menos, somos peones. Ahora estamos inmersos en la circunstancia que estamos y vemos que hay muchas personas que, debido a la crisis y debido a lo que hay, vemos que tienen pues enfermedades que salen y piensan que quizás la mejor solución que le encuentran a ellos no es buscar a Dios, sino todo lo contrario, el quitarse de en medio. Pero afortunadamente también hay personas que, cuando están en una situación límite, cuando están viendo injusticia, cuando ven que no hay salida para nada, entonces hay personas que claman a Dios. Y dicen: bueno, si hay un Dios, yo quiero que se revele a mí. Y Dios escucha, porque la palabra de Dios dice que todo aquel que invocare su nombre será salvo. Y es así, no importa la religión que pueda tener cualquier persona o lo que piense. Lo importante es que hay un Dios que creó al hombre, que le dio vida. Y la vida no es del hombre, la vida es de Dios. Y Él la da y la quita cuando Él le conviene, porque Él es soberano, es Dios.
Antes de entrar en el tema de factores que pueden incidir en el suicidio y demás, me gustaría, Luis, que dieras una breve reflexión acerca del valor de la vida, lo sagrado de la vida, el respeto que se debe a la vida, la nuestra propia y la de los demás, por supuesto, ¿no? A los ojos de Dios, según la palabra de Dios, Luis. Comenzando quizá desde ese mandamiento, el sexto mandamiento que dice: no matarás, que lleva implícito el hecho de no matar a otros, pero también no cuidar tu propia vida, ¿no?
Bueno, evidentemente el debate sobre el suicidio se fundamenta en el valor de la vida. Si la vida no tuviese valor, pues no habría debate, ¿no? El suicidio sería una cuestión banal, o que no tendría ninguna dificultad, ¿no? Es algo que no tiene valor, vale. Ahí está la dificultad. Que la vida, en principio, es el bien más preciado, ¿no?, que tiene el hombre y la mujer. Y desde el punto de vista cristiano, pues solo Dios, que es el autor de la vida, tiene la potestad de disponer de la vida, aunque también con la salvedad de que Dios ya en el Antiguo Testamento, en casos extremos, como es el caso del asesinato, quizás para la preservación de la sociedad, hace una salvedad y da al hombre potestad sobre la vida de otros hombres. Quien a hierro mata, pues a hierro morirá, o quien a espada muere, pues a espada morirá. Y ahí, bueno, en la sociedad, en la ley mosaica, se contempla la posibilidad de la pena de muerte, en la cual el hombre recibe un poder delegado. O sea, Dios delega en él su autoridad y le autoriza a quitar la vida de otros semejantes en ciertos casos, ¿no? En casos de asesinatos, secuestros, violaciones, etcétera, ¿no?
Hablamos del Antiguo Testamento.
Sí, del Antiguo Testamento, sí, por supuesto que no es el ideal, por supuesto, siempre. Y ahora, ya que dices el Antiguo Testamento, es muy importante en los evangelios. Jesús nos da una clave hermenéutica. A veces los evangelios salen tan deprisa, ¿no?, y con un enfoque en otras cosas que se pasan por alto cosas importantísimas. Jesús, cuando le preguntan sobre la cuestión del divorcio y del repudio de las mujeres, ¿no?, hace una observación, porque le dicen: mira, es que Moisés dijo esto, ¿no? Y él les dice: por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés dar carta de repudio. Entonces este lema tendríamos que enganchárnoslo cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento, las normas levíticas, toda la Torá. Esta frase de Jesús, ¿no? Por la dureza de vuestro corazón. Porque no todas las normas que hay en el Antiguo Testamento, aunque son santas y son justas y están dadas por el mismo Dios, no todas son el ideal. En muchos casos están dadas a una sociedad, a una serie de gente que tenían la nuca muy dura, literalmente, como Dios mismo les dice, ¿no? Una gente que estaba muy por pulir, y en esa situación Dios viene a decir: bueno, esto es lo mejor que os puedo dar ahora de momento, ¿no? Pero no es el ideal.
Así es.
Entonces, sí, el suicidio es un tema controvertido, precisamente porque afecta a algo irreversible. Es irreversible. O sea, si a una persona le roban, esa persona quizás puede, su fortuna se puede reconstruir, o puede haber un cambio en su vida, etcétera. Si, no sé, si pierdes una mano, pues bueno, puedes seguir viviendo, ¿no? Pero el que pierde la vida, no hay marcha atrás. La flecha del tiempo solo va en una dirección, y es irreversible, es inapelable, es el acto final. Entonces, por esto, desde la antigüedad ha sido un tema muy debatido. Los antiguos griegos permitían el suicidio,
los estoicos,
en el caso, por ejemplo, de una enfermedad muy dolorosa y que no podía sobrellevar, pues ellos decían, desde el punto de vista del sentido común,
era algo noble.
Que bueno, sí, lo veían como un acto noble. Sí. En Roma también, entre la nobleza, se daba mucho. También se permitía a los condenados a muerte, en ciertos casos, a que ellos mismos se quitaran la vida, como prefirieran, ¿no? Lo cual es un acto un tanto humanitario, ¿no? Y lo que pasa es que llegó un momento en el Alto Imperio que, debido a que los esclavos abusaban del suicidio, bueno, abusaban entre comillas, si se suicidaban es porque no podían soportar más situación, pero llegó un momento en que había mucho suicidio entre los esclavos, y las leyes se endurecieron. Leyes, me refiero, no en cuanto a los que conseguían suicidarse, porque entonces ya no les puedes hacer nada, sino en cuanto al suicidio fallido. Sabes que el suicidio hay dos clases: el suicidio que se lleva a término y el suicidio frustrado, o el intento de suicidio, que hay países en los que está penado, o sea, fuertemente, en otros no tanto. Y en Roma, ya digo, primero se contemplaba, bueno, con cierta libertad, después ya no tanto. Y bien, la sociedad pues siempre ha estado dividida en cuanto a qué respuesta dar a este problema. Solución no, la sociedad no tiene ninguna solución al problema del suicidio. Tiene parches, ¿no? Bueno, parches, consejos,
Mencionabas a religiones antiguas o prácticas de la antigüedad. Hoy en día tenemos en religiones que amparan el suicidio. Está el hinduismo, el budismo, también
en algunos casos.
Que los amparan como parte del proceso para mejorar el karma y la reencarnación. Es decir,
los que se inmolan.
Sí, también. Y también, lo ha dicho, los monjes budistas, sí, que a veces
que están inmolando
como acto de protesta política se inmolan.
Pero que se inmolan, por ejemplo, los
radicales
que se ponen bombas en el cuerpo hacen explotar.
O cuando la Segunda Guerra Mundial, los kamikazes, ¿no?, que fueron los precursores de los modernos terroristas islámicos, ¿no?, que estrellaban sus aviones contra los
y hay casos también en la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban, entre comillas, bueno, entre comillas no, que eran así, los esclavos que utilizaban como esclavos los alemanes, pues para ellos construir, trabajar, la fábrica y tal. Y recuerdo que había, no sé el sitio exacto, pero estaban construyendo, era una cantera, y tenían que subir unas escaleras, que eran muy altas, no sé si sería como un edificio de unas 15 plantas o cosas así. Y lo que tenían que tener cuidado los soldados no es de que llevaran las piedras, es que cuando subían arriba se tiraban para abajo.
Se suicidaban
ellos mismos.
Era insoportable.
Pues estaremos hablando de distintas cuestiones en relación con este asunto del suicidio. El suicidio a veces como huida, como escape, en medio de un contexto de crisis económica como el que se vive, pues hay un incremento, como ya se ha mencionado, y estadísticas, también estaremos dando algunas cifras más precisas en cuanto a esta cuestión. Pero antes vamos a dar paso ya a nuestro amigo, el escritor, conferenciante y psicólogo Josep Araguas. Buenas tardes, Josep.
Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos en esta tarde para tratar un tema tan controvertido como es el tema del suicidio. Porque la muerte sigue siendo tema tabú en nuestra sociedad. Por supuesto lo es aún más si cabe el tema del suicidio. ¿Por qué se prefiere, Josep, no hablar y silenciar este asunto?
Bueno, yo creo que hay, por una parte, una tradición religiosa, que la persona suicida o la persona que se suicidaba pues era considerada pues como una mancha, para toda la familia, para la sociedad. Incluso era enterrado de forma marginal en el cementerio, ¿no? Y por otra parte, yo creo que actualmente es un tema tabú porque suele ir acompañado de muchos sentimientos de culpa. Uh-huh. La persona que se suicida siempre deja culpa a su alrededor, porque equivocadamente, se piensa que se podría haber hecho alguna cosa más.
En los medios oímos hablar de accidentes de tráfico, de crímenes por violencia de género, pero no de personas que se quitan la vida, y nos podemos preguntar por qué los suicidios no son noticia. Sabemos que existe un acuerdo tácito entre los medios de comunicación y las autoridades por el que los suicidios solo se publican cuando hay, bueno, cuando se trata de personas de relevancia, cuando suponen un hecho social de interés general. Desde el campo de la psicología, profesor, doctor Josep Araguas, ¿en qué medida se ha comprobado que estas noticias incitan a quitarse la vida a personas predispuestas que quizás sienten un estímulo de imitación?
Sí, esto es así, O sea, muchísimas veces hay una conducta que es imitativa, y entonces es mejor no divulgarla. Esto se ha visto en cualquier tipo de violencia, Que se limita, y sobre todo es imitativa para personas que ya no tienen una estabilidad emocional. Entonces a mí me parece que el acuerdo es muy sano. La otra cosa es que quizás también hablar del suicidio es hablar de reconocimiento, de que vivimos a veces en niveles de insatisfacción muy grandes, y que la gente pues opta por eso. Pero me parece muy sano que no se divulgue, y me parece sano, o sea, evitar este modelo de imitación. La otra cosa es que podríamos hablar del suicidio pasivo, es decir, de las personas que durante años llevan conductas de riesgo, ya sea bajo el alcohol, bajo la droga, conducción temeraria, o que no se cuidan, etcétera, y que esto quizás sí que se tendría que hablar, porque también es un tipo de suicidio, es una forma de atentar contra la propia vida.
¿Qué hay detrás de una persona con pensamientos suicidas? ¿Podría mencionarnos algunos de los factores principales que pueden intervenir para que una persona tome la decisión de quitarse la vida?
La verdad es que es un tema muy muy variado y muy polémico. Incluso se ha intentado trabajar en lengua inglesa, se han intentado hacer test para poder, y existen de hecho, test para poder prevenir una conducta suicida, pero casi se llega a la conclusión de que es una conducta impulsiva. Es una conducta que muchas veces, en un lenguaje coloquial, a la persona se le cruzan los cables, pierde la noción de la realidad, y entonces hace un acto y está en un momento y en un lugar que en otras ocasiones no lo haría. Y el testimonio de muchas personas que han sobrevivido al suicidio es que ojalá no lo hubiesen intentado nunca. Luego hay personas que, sobre todo con depresión profunda, Al decir esto, evidentemente no hay que asustar a nadie necesariamente, pero cuando la persona entra en una depresión profunda, pues hay una pérdida de la perspectiva, acerca de que, bueno, su problema siempre, o en la inmensa mayoría de los casos, siempre tiene solución. Y la persona ve el suicidio como una forma de escapar a aquello que tanto le abruma. Y luego hay estados de esquizofrenia, estados psicóticos, donde la persona se suicida porque pues cree que así salvará a alguien, o cree oír voces, ya sea de extraterrestres, de Dios, etcétera, por la cual acaba con su vida.
Es decir, que no son plenamente conscientes de sus actos estas personas.
No. De hecho, yo, si de alguna forma se puede prevenir el suicidio, es siempre hablando. Y yo creo que el teléfono, la esperanza, los amigos, el poder verbalizar, previene muchas veces la conducta suicida. También quiero diferenciar que muchas veces una cosa es suicidarse y la otra es pensar que lo haríamos. Pensar que en un momento la vida no tiene sentido, no vale la pena vivir, yo diría que es una conducta muy normal en muchos momentos. Pero la otra cosa es actuar. Ahora, los motivos pues pueden ser crisis económica, pero yo estos años he visto intentos de suicidio delante de la pérdida de una relación. Aunque la persona es joven, aunque la persona seguro que va a encontrar otra persona a quien amar, etcétera, en aquellos momentos la persona se siente pues muy inválida, muy inválida emocionalmente, y piensa que le falta aire para vivir y que la mejor forma es escapar de la realidad, escapar de esta vida.
¿Hay personas más propensas que otras al suicidio? ¿Por qué razón?
Sí, yo diría que en las familias donde ha habido suicidios, normalmente los suicidios no es una conducta aislada, sino que muchas veces ha sido un patrón, un patrón a veces de varias generaciones, de personas que han optado pues por quitarse la vida en lugar de solucionar los problemas. Y yo diría que claramente la inestabilidad emocional. Hay personas que son altamente inestables, que tienen muy poca tolerancia a frustración, y esto hace que consideren el suicidio como una vía de escape. Es bueno siempre hacerle pensar a la persona en lo que va a dejar atrás. Porque realmente la familia de un suicida, la familia de una persona que se ha quitado la vida, va a vivir con eso toda su vida, y es muy doloroso, realmente es muy doloroso.
Has mencionado alguna forma de prevenir el suicidio, hablando, verbalizando las preocupaciones. ¿Qué características concretas podemos percibir, podemos observar en una persona que tiene esta tendencia? Es decir, ¿cómo podemos darnos cuenta de que alguien tiene un riesgo serio de quitarse la vida?
Yo diría, y lo digo para desculpabilizar a cualquier persona que nos esté oyendo, que realmente es casi imposible saberlo con seguridad. Ahora, cuando una persona nos dice que la vida no vale la pena, que ojalá se muriera, que no quiere vivir, etcétera, creo que siempre hay que prestarle atención. Y hay una edad muy importante, y esta es la adolescencia. La adolescencia es una edad muy importante, justamente porque hay muchos cambios hormonales, hay muchos estados de ánimo, la persona es muy radical, y de hecho es una edad donde el suicidio es más alto que en otras edades. Entonces, ante la duda, siempre hay que cerciorarse de que realmente la persona lo que está diciendo es serio, o quizás lo está diciendo para manipularnos. Pero en todo caso hay que averiguarlo, y siempre hay que intentar hacerle alguna pregunta a la persona, pues qué es lo que hará luego, qué es lo que hará mañana, cuándo volveremos a vernos, etcétera. Y ante la duda asistir inmediatamente a
un especialista
de urgencias, y hacer una valoración de si realmente la persona lo está considerando en serio.
Me has quitado la siguiente pregunta. Te iba a hablar de los adolescentes, precisamente porque este es un colectivo especialmente sensible y vulnerable a este tema. Como has dicho, hay un índice muy elevado de casos. Incluso hemos hablado en la introducción del programa acerca de, bueno, por internet se convocan y llevan a cabo estas cosas, estas prácticas por SMS. Sucedió en Japón, sucedió en Gales. En fin, los adolescentes, ¿de qué manera pueden ayudar a otros jóvenes, a otros compañeros de su edad que tienen esta, tú citabas la expresión de ser emocionalmente más inestables, ¿verdad? ¿Cómo pueden otros compañeros, quizá que nos están escuchando ahora, ayudar a esos jóvenes o amigos que están en estas situaciones? Porque precisamente son más los amigos que los padres propiamente los que se enteran de un estado emocional así depresivo o decaído de un adolescente.
Sí, porque muchas veces, pues, en este proceso de identidad que el adolescente está realizando, se siente más cómodo hablando con otros adolescentes, ¿eh? De uh-huh. todas formas, sería bueno que los padres siempre estén atentos de sus hijos. Es decir, un adolescente que no sale mucho de su habitación, que deja de comer, que deja de relacionarse, que deja de ducharse, pierde peso, son señales muy muy serias, ¿eh? Pero cuando este adolescente habla con otros adolescentes, es decir, lo que se le tiene que conceder a la persona siempre es la esperanza. Uh-huh. Primero verbalizar, esto nunca me cansé de repetirlo, un sentimiento o una emoción, un impulso que se verbaliza siempre pierde poder. Por el hecho de ponerlo en palabras, pierde poder negativo ya en la persona, ¿eh? Uh-huh. Y después siempre darle esperanza, porque justamente la adolescencia es ese momento de mucha impulsividad, ¿eh? Y esta impulsividad pues lleva a veces eso, a saltar el límite de la cordura, ¿eh? Pero darle siempre la esperanza, es decir, es duro, es doloroso ser abandonado, ser dejado por otra persona, pero hay muchas más personas que seguramente nos querrán amar, ¿eh? Es duro, pues, suspender un examen o no acceder a un trabajo o tener conflictos en casa, pero la vida nos da muchísimas oportunidades de darle la vuelta a eso que en un momento dado no vemos tan oscuro.
Estamos viviendo unos tiempos difíciles ahora mismo con el contexto de crisis económica tan profunda que se está viendo a nuestro alrededor. Este es un factor añadido también, ¿verdad?, al tema del incremento en las cifras de suicidios.
Sí, yo diría, fíjate, que es tan malo tener una superabundancia económica, y se ha visto durante muchos años que países con una gran abundancia sobreeconómica han tenido tasas de suicidio importantes, como, evidentemente, tener carencia de lo más elemental. Sobre todo, las crisis económicas y laborales castigan más al hombre que a la mujer, ¿eh? Porque el hombre muchas veces, cuando le falta el trabajo, cuando le falta poder llevar el dinero a casa, queda muy dañado a nivel de autoestima, ¿eh?
Sí.
Y es muy importante la comunicación dentro del matrimonio, ¿eh? Porque son esos sentimientos de autoestima devaluada, de fracaso, de querer trabajar y no poder, que muchas veces, y las deudas no confesadas, este es un tema muy importante, las deudas no confesadas. Muchas veces el padre de familia o el marido, para no angustiar a la familia, ocultará información, ¿eh? Y es muy importante esa comunicación donde se comparta todo, incluso las deudas, ¿eh? Para que la persona no vea como la única solución salir de en medio.
Hablemos ahora brevemente de las otras víctimas del suicidio, de las cuales hacía referencias al comienzo de la entrevista, los familiares del difunto, porque el suicidio es una de las pérdidas más duras y traumáticas, ya que sucede de forma inesperada, de forma prematura. Muchas veces la familia es azotada, además de con la pérdida del ser querido, con la culpa. ¿Cómo se trata con el duelo en estos casos, Josep?
Bueno, el duelo sí siempre es complicado porque, digo, si una persona muere quizás de forma natural o por enfermedad, no hay tanto sentimiento de culpa. Entonces, cuando una persona se suicida, y ahora me vienen a la mente casos que a lo mejor alguien se suicida en una fecha importante para la familia, en un cumpleaños, dejando una carta, etcétera, se ha de trabajar con el sentimiento de culpa, ¿eh? Y sobre todo hacer verbalizar a todos los miembros, porque para que no quede un tema tabú, porque muchas veces incluso hay familias con las cuales he trabajado que han entrado en la mentira, ¿eh? Han ocultado y años más tarde pues se enteran de que realmente ha sido un suicidio. Yo creo que hay que desculpabilizar. La única persona responsable del suicidio es la persona que lo hace, Y ya digo, en ningún momento, por muchas pistas que alguien nos dé, se puede prever que la persona hará algo de tanta magnitud. El suicidio es, de hecho, es un trastorno impulsivo, es un trastorno de violencia contra uno mismo, y y la familia se tendrá que trabajar pues con la culpa y con la violencia que esto ha supuesto. El apoyo a la familia es fundamental y muchas veces el suicidio irá acompañado, pues claro, de problemas económicos, de problemas espirituales, si la familia es creyente, y toda una serie de problemas que se tendrán que tratar. Lo peor es enterrarlo y no hablar de este tema.
¿De qué manera, ya para cerrar la entrevista, Josep, de qué manera la palabra de Dios y la persona de Jesucristo contribuyen en ofrecer esperanza, consuelo y aliento a esas personas que no tienen ahora, quizá, que nos escuchan, que no tienen ganas de vivir?
Sí, bueno, el Evangelio es Evangelio de vida, ¿eh? El suicidio cierra todas las posibilidades a seguir viviendo, y el Evangelio es Evangelio de esperanza. Y esperanza es algo más que ilusión, ¿eh? Porque la ilusión puede ser algo que nosotros nos creamos y que de cierto nos podemos incluso autoengañar. Pero la esperanza es la convicción de que realmente todo lo que estamos sufriendo y padeciendo, hay un futuro mejor, ¿eh? Y este futuro mejor, a veces a todos nos gustaría, ¿eh?, que fuera algo rápido, algo que viene inmediatamente, pero yo les diría a todos los oyentes que tanto la vida como la esperanza es un proceso, ¿eh? Las montañas no son para evitarlas, no son para eludirlas, son para subirlas. Y la fe cristiana es una fe que mueve montañas. Y la forma de moverlas muchas veces es escalándolas poco a poco, y si puede ser con ayuda de alguien, ¿eh? Uh-huh. Porque muchas veces Dios se hace presente solo a través de otras personas. Y por eso es muy importante que las personas no queden aisladas con sus problemas, que los compartan en su familia, en sus comunidades, y que sientan que no están solos, ¿eh? Porque, ya digo, el suicidio es la antítesis de la vida, de la esperanza, incluso de la plenitud, porque la persona suicida todo lo ve muy reducido y muy simplificado. Y ya digo, ha sido interesante para mí trabajar estos años con personas que han sobrevivido al suicidio, sí, y dicen que nunca lo harían, nunca lo volverían a hacer.
Uh-huh. ¿Eh? Pues Josep Araguas, psicólogo, escritor, conferenciante, gracias por acompañarnos en esta tarde, en el programa Tarde de Tertulia, y deseamos que, bueno, pues pueda seguir siendo bendecido en toda esta labor que está desempeñando, no, profesional.
Un placer, y os felicito por adelante por todo este programa tan necesario, tan necesario en estos momentos. Uh-huh. Un placer.
Un abrazo, Josep.
Adiós.
Hasta siempre. Adiós. Adiós. Pues hemos estado compartiendo con el psicólogo Josep Araguas esta interesante entrevista. Creo que nos ha ayudado también a adquirir algunas reflexiones importantes en relación con este tema, no solo con la persona que comete el suicidio, sino también con la familia, que eso es muy importante, estar ahí al lado de ellos cuando tiene una pérdida de este tipo. Es verdad de que estos asuntos tratan de taparse, de solaparse dentro de las propias familias. Yo tuve un familiar también que en este contexto la familia intentaba disimular, no nos quería decir cómo había sido. Bueno, en fin, era todo un trauma para ellos, al mismo tiempo que una vergüenza, como una humillación, encima de todo el dolor que llevaban encima, ¿no?
Sí.
Y bueno, gracias a Dios, bueno, poco a poco pudieron ir asumiéndolo y... Realmente esta es una realidad, la tenemos aquí al lado, ¿verdad, Manuel? Tenemos vecinos, conocidos, gente que nos enteramos de allí del barrio que a lo mejor han llevado a cabo esa atrocidad.
Pues personas que nos podemos tropezar con ellos por la calle y pueden ser personas normales, pero que dentro de ellos llevan esa angustia, llevan esa desesperación. Uh-huh. Y ello puede ser porque pueden tener problemas familiares. Vemos el ejemplo de esas personas, de esas mujeres que los maridos las están matando. Y luego ellos se suicidan también. Vemos ahí esa lacra, eso que hay también ahí. Vemos que también hay celos. Por los celos muchos se matan porque no pueden soportarlo. Vemos también a esas personas que se están suicidando y hasta la sociedad lo permite. Estoy refiriéndome a esas personas, por ejemplo, que están en el alcohol, que están en las drogas, que están en el tabaco.
Suicidio pasivo, ¿no? Que
decía el tabaquismo.
O lento.
Sí, sí. Que está en el tabaquismo. Lento. Vemos las depresiones que hay, vemos el ocultismo, que el ocultismo, como se ha dicho antes, también lleva eso al suicidio. Y hay cantidad de cosas que pueden hacer que una persona, y entendamos esto siempre bien y lo tengamos siempre bien en cuenta, que no tiene a Cristo en su corazón, no tiene ese horizonte, no tiene esa brújula, no sabe a dónde ir, porque ahí precisamente cuando a esa persona le viene la necesidad, le vienen los problemas, es cuando no sabe salir de ello. No sabe salir de ello. Y la mejor manera de salir, según ellos, es quitándose del medio. Es por eso que la palabra de Dios nos muestra, no solamente a nosotros, sino a todo ser humano. El Señor Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. En Él puede cualquier persona hallar ese descanso. En Él puede cualquier persona hallar solución a sus problemas. Vamos a seguir teniendo problemas, pero ya no van a ser iguales. Y podemos tener muchas filosofías y muchas cosas del mundo de hoy. Pero lo importante es tener a Cristo en el corazón. Porque cuando vengan todos esos problemas, vamos a salir airosos y vamos a salir triunfantes. Y recuerdo algo, que Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Y el mismo Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia.
Estamos hablando de la alternativa al suicidio.
Ahí está.
Es la vida que da Jesucristo, ¿verdad? Una vida con Cristo Jesús. Esta es la pregunta que estamos planteando antes de hacer una breve pausa musical que nos va a colocar Alejandro, nuestro técnico, allá en control. ¿Crees que el suicidio es una buena alternativa? Cuatro opciones posibles, cuatro respuestas que planteamos. A. Sí, cada cual puede hacer con su vida aquello que crea conveniente. B. No, Dios es quien da y quita la vida. C. No, aunque en algunos casos resulta comprensible. D. Sí, porque es la mejor manera de escapar de los problemas. Recuerda que puedes participar en nuestro perfil en Facebook, Tarde de Tertulia. Si todavía no eres amigo nuestro, pues te invitamos a que nos ofrezcas la oportunidad de ser amigos ahí en Facebook y estar en contacto juntos a través de los temas que planteamos, las preguntas y así de esa forma. También en Twitter, estamos también en Tarde de Tertulia. Puedes en las redes sociales estar ahí con nosotros y seguirnos cada semana. Hacemos esa pausa musical y volvemos enseguida con todos vosotros.
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Participa en directo en Tarde de Tertulia. Llamando al teléfono 93 246 6797. 93 246 6797. A través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia. O envía un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
Desespero, pierdo la esperanza.
Hermoso cántico que nos recuerda que en Cristo tenemos palabras de vida. Palabras de vida, no de muerte, no de violencia, no de destrucción, como estamos habituados, desgraciadamente, y digo lamentablemente, a escuchar cada día en los medios de comunicación, en la calle. Es triste que vivamos en un contexto donde parece que predomina la muerte, la violencia, las tinieblas, en definitiva, ¿verdad? Pero Cristo ha venido a traer luz y vida y esperanza a un mundo que tanto lo necesita. Así pues, vamos a hablar de lo que dice la palabra de Dios en respecto al suicidio. Yo creo que como cristianos tenemos que dirigirnos a ella de manera indudable para tratar un tema tan, tan polémico como este, el de la antítesis de la vida, suicidio. La Biblia no tiene enseñanza directa en cuanto al suicidio, eso es claro, no hay una teología del suicidio, naturalmente. De hecho, ni siquiera la palabra se menciona de manera explícita como tal. La palabra suicidio no existe en la Biblia, al igual que sucede con la palabra Trinidad, o al igual que sucede con la palabra teología, u otros términos que no aparecen en la Biblia, pero están implícitos en la Escritura. Sin embargo, ahí tenemos el sexto mandamiento, que nos dice, no matarás. Una prohibición que, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, ha quedado bien, bien clara. Siempre se han opuesto a esta práctica. Y se basa en un pasaje de la Escritura que está...
En el Islam también está negativamente visto.
También contemplado. Sí. Bueno, yo me centro en... conozco más de cerca el judaísmo y el cristianismo. Otras religiones, por supuesto, también. Lo ven negativamente. Pero en Deuteronomio capítulo 20, ciñéndome a lo que dice la Escritura, fuente de autoridad de tanto judíos como de cristianos, versículo 1 dice, cuando salgas a pelear contra tus enemigos y veas un ejército superior al tuyo, con muchos caballos y carros de guerra, no les temas, porque el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, estará contigo. Y sigue diciendo, y si alguno ha plantado una viña y no ha disfrutado de las uvas, que vuelva a su finca, no sea que muera en batalla, y sea el otro que disfrute de ellas, y si alguno se ha comprometido con una mujer y no se ha casado, que regrese a su pueblo, no sea que muera en batalla, y sea el otro el que se case con ella. Y añadirán los oficiales, si alguno de vosotros es miedoso o cobarde, que vuelva a su casa, no sea que desanime también a sus hermanos. Cuando los oficiales hayan terminado de hablar, nombrarán capitanes que dirijan el ejército. Aquí hablan prácticamente de cuando algunos van al suicidio, ¿no? A la batalla, y de para qué vas a pelear si lo que vas es a suicidarte, ¿verdad? Lo que se hizo con Ucías, lo que David hizo con Ucías cuando quiso tomar a Betsabé. Lo mandó a un suicidio aquello, ¿verdad? En ocasiones, nos recordamos ahora en tiempos más recientes, cuando observamos los trágicos sucesos del 11S, gente que se arrojaba de los edificios para no morir quemados,
para morir quemado,
o no morir de otra forma más dolorosa, ¿no? Bueno, son temas más controvertidos, más difíciles, pero realmente la Biblia nos habla claramente de que el suicidio no está bien visto a los ojos de Dios. Podemos percibir esto en la Biblia.
Excepto, como tú has dicho antes, no sé si era fuera de antena, en los casos de un trastorno mental.
Sí, bueno,
como ha dicho el psicólogo, el suicida es una persona que tiene distorsionada la perspectiva, el sentido de la realidad. Entonces, en una situación así o de una depresión profunda, desde el punto de vista teológico, la Biblia no dice nada. Y yo creo que el suicida está como es como la persona a la que roban o secuestran o le roban, ¿no? Por ejemplo, como Jesús dijo, el diablo ha venido para robar, matar y destruir. En ese sentido, hay una escena en la película esta sobre Lutero, aunque no está basada en ningún documento histórico sobre la vida de Lutero, pero bueno, puede ser ilustrativa, que él... ha habido un chico que se ha suicidado en la ciudad que él ha ido y lo están enterrando en un cementerio aparte, ¿no? Como ocurre en muchas ocasiones. Y él se indigna y coge el cadáver, ¿no? Empieza a cavar la tierra y lo entierra en el cementerio normal, ¿no? Y incluso ora por él, dice, no estoy de acuerdo, dice, porque este chico, dice, bueno, estaba trastornado, lo que fuese, y lo que ha ocurrido es que el diablo le ha robado la vida, ¿no? Como aquel caminante que va por un lugar desierto y lo atracan y le roban y lo matan, ¿no? Ese era el punto de vista de la película. Entonces, como tú antes has citado, hay que ir con cuidado con las descalificaciones así y radicales,
sí, generales,
de decir que bueno, que todos los suicidas van al infierno y todo esto, porque yo creo que ahí estamos pisando un territorio que es sagrado, que solo compete a Dios. O sea, no enviemos a nadie al infierno. Dejemos que sea Dios el que decida. Y nosotros no estamos aquí en la... pero nosotros no estamos en la tierra para enviar a nadie ni al cielo ni al infierno. O sea, eso es competencia de Dios por completo.
Hablamos de estos casos donde, que menciona Luis, de enajenación, casos de donde uno pierde...
Claro. Distorsión de la realidad.
Trastornos mentales profundos.
Bueno, que hay que hacer una alerta sobre eso, sobre los trastornos mentales. Claro. Porque hoy en día tenemos que entender que... Hay muchísimo porcentaje de personas, sobre todo, hablemos de España, ¿no?, que no están siendo tratados. Muchísima gente que no está siendo tratada
adecuadamente.
En depresión, en bipolaridad, en esquizofrenia. Y estos casos son los más propensos a tener este tipo
de tendencias,
¿no?, al suicidio. Y están normalmente en sus casas viviendo una vida normal. Hasta hace poco estuve hablando, conversando con una familia que tienen una hija adolescente y me dice, yo creo que mi hija tiene una bipolaridad porque está teniendo depresión y de repente me sale con unas cosas. Entonces me dice, ¿cómo hago para llevarla a un psiquiatra? Porque no va a querer ir. Entonces este tipo de cosas se está presentando en la sociedad y muchos casos. Entonces, lo que estaba diciendo el psiquiatra, el psicólogo, lo estamos viendo. Y es a diario. Y lo que está diciendo Luis es bien cierto. Importante.
Si hablamos de alternativas al suicidio, que era el título del programa.
La alternativa,
sí. Bueno, pues hay varias, ¿no? No hay una sola, por desgracia, no hay una alternativa milagrosa. Una es, como ya apuntaba el compañero psicólogo, es la comunicación. Muchas veces no el suicidio en sí, sino la fase anterior, lo que promueve que la gente se sienta sin esperanza, sin salida, sola, alienada, extraña en este mundo, que es uno de los sentimientos más fuertes en los suicidas. Se sienten extraños en el mundo.
Que nadie los quiere.
Sí, alienados, les ajenos, ¿no? Es la comunicación, es la comunicación. Y en la sociedad actual, con tanto aparatito, tanto gadget, tanta historia, tanta
manera... Redes sociales.
Y tantas redes sociales, paradójicamente... La gente, pues, realmente cada vez se comunica menos. No existe la comunicación, una comunicación con calor. Aquella comunicación que había antes cercana en la mesa de un bar o en casa o comiendo, cenando, eso se está perdiendo, ¿no? Acabado. Y la comunicación es muy importante, que la gente pueda verbalizar también una palabra clave que ha utilizado el psicólogo. Cuando nosotros le ponemos nombre o le ponemos etiqueta a una ansiedad o a un temor difuso, algo que no le hemos puesto nombre, y esto los antiguos lo sabían porque le hacían exorcismos, le ponían nombre a todas las cosas, ¿no? Cuando le ponemos nombre a algo, ya le estamos quitando parte de su poder. Entonces, ponerle nombre a algo es comunicarse. Y si ese nombre se lo pones junto con otra persona, puedes decir, mira, me preocupa esto. Eso es uno de los aspectos de la oración. Cuando estamos orando, estamos verbalizando delante del Todopoderoso, pero estamos conversando con Dios y le estamos diciendo, me pasa esto, o sea, tengo miedo, que eso es muy sano, no está prohibido decirle a Dios, Señor, me preocupa esto. Dice, no, por nada estéis afanosos, ¿no? Echando sobre él vuestra ansiedad, porque él tiene cuidado de vosotros. Entonces, pero para echar delante del Señor nuestra ansiedad o delante de un amigo, hay que nombrarla. Hay que decir, aunque sea en voz alta, me preocupa mi situación económica, me preocupa tal enfermedad, me preocupa mi relación con mi mujer o con mi marido,
si me la está
pegando con otra. Pero a veces hay temor o falta ese amigo íntimo con el que te puedes comunicar de esta manera.
Es que ahí es donde iba, ese punto tan importante, que ha señalado.
Y la prueba estadística, y termino por lo menos en este punto, es lo de la comunicación, es que paradójicamente hay estudios hechos que demuestran que en los periodos de guerra, cuando hay una guerra, el número de suicidios desciende, pero en picado. Algún chistoso podría decir que, claro, que no
apoya.
Hace falta porque la gente
se apoya,
ya nos mata. No,
se apoyan unos a otros.
Desciende porque las relaciones humanas se intensifican, pero de una forma radical. Se aceleran, la gente no tiene miedo de decir que tiene miedo o que me pasa esto o lo otro, y se estrechan. Gente que
se apoyan.
Gente que hasta entonces vivían vidas paralelas, que pasan uno al lado del otro, vuelven a comunicarse y desciende el número de suicidios.
Esa es la reflexión que intentaba transmitir en la introducción del programa de hoy. ¿De qué podemos hace nosotros como parte de la sociedad que somos, porque a veces somos tan individualistas que nos quedamos en nuestra parcela con nuestros problemas, nuestras preocupaciones.
Sí.
¿Cómo poder acercarnos a esas personas que necesitan esa esperanza, ese consuelo, esa ayuda, ese apoyo en estos momentos? Una manera es lo que hacemos a través del trabajo, la obra social que hacemos, claro, con las familias necesitadas, ¿verdad, Manuel? Que ese es un tema también, sí, muy importante. Las palabras de aliento que se puede llevar a aquellos que no tienen esperanza, que no encuentran trabajo, que llevan un año, dos años sin encontrar un empleo. Y esas personas pues a veces piensan en quitarse la vida y acabar con todo, porque pierden todo lo que es la expectativa de futuro, ¿verdad? Pero luego la reflexión que hacía Luis me parece muy interesante en relación con la comunicación. Hoy en día, y leí un artículo también esta pasada semana en cuanto a esta cuestión, la amistad, este vocablo, se ha desvirtuado mucho.
Completamente.
¿Por qué? Porque a través de las redes sociales se ha generado un tipo de relación tan superflua.
Es un espejismo, es un engaño. O sea, la gente, exacto, se cree que se comunica mucho, exacto, y que tiene muchos amigos, lo que tienen son conocidos,
sí,
o nombres en una pantalla bidimensional, sí, dos por dos, o sea, de dos dimensiones, sí, y ya está. Pero eso,
es
no,
verdad,
eso
es
no
verdad.
Es un amigo.
Y se pierden lazos.
Un amigo es una persona, uh-huh, yo siempre digo, a la que tú puedes llamar a las dos de la madrugada, si un día estás, sí, en una situación, sí, mala, y decirle, oye, necesito verte, y esa otra persona coge y se levanta, aunque esté clapando, uh-huh, y al día siguiente tenga que trabajar, y dice, y si es cuestión de vida, uh-huh, o muerte, o porque estás en un sitio, voy a, nos, uh-huh, vemos ahora mismo. Eso, uh-huh, es un amigo. Entonces me pregunto si las redes sociales suplen esta
función. Sí,
esas
redes sociales son
realmente
así.
Es un tema para que pensemos, para que meditemos y
para
analicemos.
Para que lo meditemos, porque
tiempo,
lo que estabas diciendo es verdad. Si nos ponemos a ver en un metro, ¿cuántas personas están con el móvil
o con los cascos,
puestos?
Es
y
una
si
generación
no hablan
de
entre
enfermos, de zombies. Entonces, ¿no? Yo el metro lo cojo mucho.
Sí,
y si se hiciera una panorámica de vagones y vagones, son un conjunto de islas humanas,
sí,
por no
y
llamarlo
no hay,
de otra forma.
No hay esa uh-huh, no sé, el hablar unos entre otros, eso ya no existe. El conversar, eso no existe.
Pero si es en la
y
misma
eso es lo que
escalera,
ha producido.
Perdona, y la gente no se saludan.
Exacto.
Aquí empieza a pasar como en Rusia, se ve que eso ya es hace años que ocurre.
Rusia, que es uno de los países que tiene más índice, sí, de suicidio.
Pues, por ejemplo, puede uh-huh, parecer anecdótico, pero en Moscú, por ejemplo, es ya práctica habitual, proverbial, que la gente en la misma escalera, no digo que se lleven muy bien, pero es que no se dan ni los buenos días ni las buenas noches. Gente que se ven cada uh-huh, mañana. Uh-huh. No se hablan.
Uh-huh. La Biblia nos habla, Manuel, de casos, ejemplos. Citabas tú algunos de ellos anteriormente. Yo tengo,
sí,
algunos otros más, aparte de Sansón, de Jueces, sí, 16:30, Saúl y su escudero,
sí,
en 1 Samuel 31:1-6, Zimri, otro, sí, rey de Israel, 1 uh-huh, Reyes 16:15-19, Aitofel, consejero
también
de Absalón, uh-huh, 2 Samuel 17:23, y también en el Nuevo Testamento encontramos el caso de Judas. Pero vemos que estas personas que decidieron quitarse la vida, unos o bien tenían falta de fe en Dios, o bien tenían deseo de venganza, sentimientos de culpa, algo había ahí, ¿verdad? No era un sentimiento positivo, digamos, no era algo que le moviera el hecho, codicia, a veces odio, que les impulsaba a querer quitarse la vida.
No, hay un caso, por ejemplo, el de Jueces 9:50-56, que nos habla de Abimelech. Y Abimelech, ¿qué es lo que le pasó a este general? Pues que llegó a la ciudad y tenía unas torres muy altas. Y se acercó a ella y se asomó una mujer y mira por dónde le tiró una piedra de molino y le rompió el cráneo. Y para que no dijeran, lo ha matado una mujer a Abimelech, fíjate el orgullo a lo que llega, ¿eh? Uh-huh. Le dijo a su escudero, saca la espada y mátame. Para que no dijeran, ahí vemos el orgullo, lo que, a lo que llega, y la ignorancia y lo que llega. Vemos también el caso de Elías, cuando salió huyendo, por ejemplo, de Jezabel, ¿no? Que le dijo, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres, ¿no? Ahí el hombre estaba completamente en una depresión, no sabía por dónde salir ya, porque él estaba completamente solo.
Se pensaba que estaba solo.
Se pensaba.
Había 7.000 que no habían doblado sus rodillas.
Sí.
Ese es el sentimiento que muchas veces
eso tiene. Es la pérdida de perspectiva.
Pero
eso es lo
que le sucede a la mayor parte de las personas
que están en el estado
de depresión.
Sí. Que nadie
recordemos,
quiere, sí,
cuando están en estado de depresión, esquizofrenia o cualquier
se
estado
pierde
del
el
mismo,
sentido de la
pierden realidad. El sentido de los que están alrededor de ellos. Creen que no los aman, que no los quieren, que nada. Y realmente todo el mundo está por ellos.
Pues bueno, Elías quería que Dios le quitase la vida y vemos cómo Dios ahí no escuchó esa oración. Igual, por ejemplo, que Moisés. Moisés vemos que el pueblo no hacía nada más que pedirle cosas y más cosas y el hombre estaba ya que no podía más. Y vemos ahí en número 11 y versículo 15 que le dice a Dios, le pidió a Dios, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia ante tus ojos. Vemos ahí lo que puede llegar la angustia cuando hay personas que te están acosando una, otra, otra y que no puedes darle, ni puedes atenderle, ni, es decir, llega ya una depresión tan grande la persona que dice, bueno, ¿yo qué hago aquí? Porque todos vienen a mí. Vemos también otro caso, por ejemplo, que hay de Aitofer, que él pidió 12.000 hombres para ir y coger al rey David.
Y no le hicieron caso.
No le hicieron caso. O sea, él era muy importante, pero él pidió esto. Es que y
lo había sido hasta entonces, siempre hacía caso.
Hasta entonces, pero claro.
Le cogió una rabieta.
Llegó la cosa que no le hicieron caso y como nos dice ahí en 2 de Samuel 17, el versículo 23, dijo a él, dice, pon su casa en orden y se ahorcó y murió. Vemos ahí. Porque no le hagan caso a lo que puede llegar también una persona. Y vemos también otro que hay, Zimri, rey de Tirsa, que la ciudad estaba sitiada y estaba todo, decía, no tenía ya salida, y dice que entró en la ciudad de la casa del rey y quemaron la casa y el rey sobre sí con el fuego y murió. Eso lo hallamos ahí en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 18. Así que vemos muchos, como por ejemplo, vemos en el Nuevo Testamento a Judas, que por cierto es curioso porque Judas nos dice en Mateo 27:5 que se ahorcó, sin embargo en Hechos 1:18 dice que cayó de cabeza y se reventó por la mitad y todas sus entrañas. De una o de otra manera se suicidó.
Se suicidó y la soga se rompió y se pegaría contra el
Las dos versiones son compatibles, ¿no? Que una no excluye a la otra.
Claro, son compatibles. Y es lo que estábamos diciendo,
complementarias,
que se ha dicho antes, ¿verdad? Que la Biblia no explícitamente te está diciendo que no te suicidas, no te va a matar. Pero fíjate lo que nos dice en 1 Corintios 3:17. Dice así la palabra de Dios. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y cuando está hablando del templo, está hablando del cuerpo, aquello que lo destruye. Y puede ser a causa del alcohol, causa de la droga, causa de lo que sea, ¿no? Y vemos también, no solamente eso, y me voy a apartar un poquito porque estamos hablando de lo que es el suicidio. Y sin embargo hay inmensamente, muchas veces, mucho público que a las personas que se pueden suicidar hasta incluso la jalean. Y me estoy refiriendo a los toreros. Un torero está jugando con la muerte. Está jugando. Una persona que está, por ejemplo, corriendo en carrera de moto, de automovilismo, está jugando con su vida. Él no sabe si cuando acabe, de aquí a media hora o una hora, va a estar vivo o no va a estar vivo. Es decir, que en cierta manera está exponiendo ahí su vida. Está jugando con su vida. Y no solamente eso, sino, bueno, como quizá a lo mejor se puede hablar ahora después, o no sé si lo tienes por ahí, también como el suicidio, esto se anima a través de la televisión, a través de los medios de comunicación, etcétera.
Sí. Ahí lo tenemos pendiente, ese tema. Vamos a desarrollarlo un poquito más hoy, nos vamos a extender un poco más en el monográfico porque merece la pena. Dicho sea de paso, este año se ha convocado, debido a la sensibilización que hay en torno a este tema, aunque no se habla públicamente, pero se está tomando conciencia, y el día 10 de septiembre de este año, de 2012, si nos escuchas en directo, puede ser que nos escuches en diferido, pero está previsto celebrar el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que será el día 10 de septiembre, para fomentar en todo el mundo compromisos y medidas prácticas para prevenir los suicidios. Bien, volviendo a la Biblia, a las Sagradas Escrituras, hemos visto esos ejemplos, esos casos que hemos mencionado, esas personas con nombre propio. Historias de codicia, odio, pérdida de fe en Dios, venganza, en el caso de Sansón, por ejemplo. Y encontramos en el libro de Hechos también un caso del carcelero de Filipos, aquel soldado.
Un intento frustrado de suicidio.
Que tuvo la tentación de suicidarse. Tuvo la tentación, porque esta es una cuestión que hay que también definir, como hacía Josep Araguas en su intervención. la persona que puede sentirse tentada o que le vienen esos pensamientos, ¿verdad? Y que al final, pues, gracias a Dios, como en el caso del carcelero de Filipos, no acometen con ese acto, ¿no? ¿Qué opinas, Luis? ¿Cómo hacemos esa distinción? Es sutil a veces, ¿no? Porque una persona puede tener un pensamiento de decir, bueno, esta vida no merece la pena, ahora me encuentro que no tengo salida a esta situación, no merece la pena vivir. No se puede condenar a esa persona.
Que no se puede.
No se le puede condenar, ni juzgar, ni acusar de que está pecando por esos pensamientos.
Hombre, si el suicidio se ha frustrado porque otras personas lo han impedido, sí que es censurable porque él lo ha intentado.
Hablo de
¿no?
los pensamientos. De los
pensamientos. Claro, que ¿quién no ha pensado alguna vez, ostras, ojalá me muriese, ¿no? Mm. Hecho con más o menos énfasis. Ahora, si es censurable o no, no lo sé. Eso no lo sé.
Por los pensamientos que tuvo Jeremías, que citaba antes Manolo, sí. Moisés... Mm.
Claro, cuánta gente, ¿no?
Tantos hombres de Dios que decimos.
Es humano, Elías, ¿no? Ojalá me muriese ya aquí mismo, ¿no? Cuando huía de Jezabel.
Pero fijémonos en las motivaciones, en lo que le impulsaba. En el caso de Jeremías había ahí una depresión, podemos decir, pero era después de una gran victoria, un pico muy alto.
Sí, verse en la parte más baja de esos.
De qué manera... La mente le jugó, los pensamientos le jugaron una mala pasada, ¿verdad?
Sí, recordemos que también el enemigo juega con nosotros y con nuestra mente, ¿no?
Y tienta.
Y nos tienta. Y entonces ahí también nos puede jugar malas pasadas en nuestra vida, ¿no? Y por eso es que nosotros es muy importante que estemos en la búsqueda constante del Señor, ¿no? Y de la palabra. Y en ese caso no somos, tampoco nos podemos decir que nunca nos va a suceder, ¿no? Y que no nos ha pasado por la mente en algún momento de nuestra vida que oye, no quisiera pasar por esto o no. Porque la tentación es la tentación.
El cristiano lo espiritualiza todo. Dice, yo me quiero ir con el Señor. Yo quiero irme ya al cielo.
Ojalá esto pasara ya.
Todos lo espiritualizamos, ¿no? O como el que se larga de la iglesia porque no le dejan tocar la guitarra. Dice, no, he sentido el Señor que me llama a otra congregación, ¿verdad?
Pero,
en vez de decir, no, que estoy mosqueado, ¿no?
Pero realmente lo que estamos hablando en sí es eso, ¿no? El pensamiento en sí como algo normal como humanos, estar realmente, o sea, vamos a ser verdaderamente, estamos pecando realmente, va a ser una persona que realmente está siendo juzgada por Dios en ese momento, no, porque entonces Elías, tantos hombres bíblicos que realmente pasaron por ese momento.
Hablamos de un momento puntual de debilidad o de una tentación, ¿no? Puede tener un pensamiento, ¿verdad? En lo que respecta al acto en sí, yo creo que hay que distinguir muy bien, y en eso creo que estamos de acuerdo. Si una persona tiene un trastorno mental grave, una paranoia, tiene... Y luego podemos hablar ahora también del tema de la actividad del diablo, la actividad demoníaca detrás de muchos suicidios, que es una realidad.
Es que está como detrás del asesinato también está la actividad.
Exacto. Pero por eso es que la debilidad de nosotros depende del entorno.
Claro.
Igual el entorno, si nosotros, en buena medida, sí. Porque si nosotros estamos en un mal entorno, nuestra debilidad va a ser más grande. O sea, si yo estoy en un entorno social donde voy a las películas que no debo ir, o veo la televisión que no debo ver,
tomo sustancias que no debo tomar,
hago esto que no debo hacer, no escucho a las personas que me quieren dar un buen consejo, sino las que no debo.
Claro. A mí me parece muy bien el hecho de hacer ese pacto de silencio, es pues un pacto tácito, que no es nada escrito, pero está acordado y es así en los medios, de no hablar del tema del suicidio, ni de mencionar casos, ni de testimonios desagradables, eso estamos de acuerdo, eso es cierto. Pero ¿por qué hay cine, hay películas que sí, que se cuelan tranquilamente y que luego la ven miles y miles de adolescentes?
Exacto.
Que ven esas escenas, que ven esos comportamientos y luego tienen una influencia. Es como una contradicción, ¿no? Es donde entramos siempre en la polémica de por qué unas cosas sí y otras cosas luego.
Te refieres a la violencia en el cine, ¿no? El asesinato y tal. Bueno,
y
mira,
suicidios.
Una cosa que muy poca gente ha hablado y que es chocante es, yo desde pequeñito estoy viendo, y últimamente más, en los, ¿cómo diría yo? El nombre no lo conozco. Bueno, los displays o los carteles de anuncios, tanto dentro del metro en autobuses, uh-huh, en las marquesinas de autobuses, de películas en las que invariablemente, o sea, de 10, 8, aparece un tío con una pistola, sí, o con una metralleta, o con dos pistolas.
O de terror.
Sí, no, uh-huh, pero el hecho de las pistolas y las ametralladoras, pasa que es tan habitual que la gente ya no llama la atención, pero eso es algo que clama al cielo, o sea, uh-huh, y los señores de TMB, o sea, yo no sé qué sentido de la ética tienen, pero salen, y esto lo estoy, sí, viendo desde que soy adolescente. Anuncios de cine, uh-huh, invariablemente con el hombre o la mujer ahí, el gánster o lo que sea, con, uh-huh, el pistolón en la mano. Vosotros fijaos, porque la gente no se fija, como es tan habitual, no llama la atención, pero eso es completamente censurable, uh-huh, porque es la banalización del asesinato.
Sí, 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 igual, sí, igual es, hacía mencionar esto, a esa contradicción. Ahora, encontramos en la sociedad.
Ojo al dato, si en vez de un señor con una pistola o una mujer con una ametralladora saliesen dos o tres anuncios con un señor con una Biblia o el Corán o un Nuevo Testamento en la mano, ya tendrías a todo un ejército de librepensadores y de ateístas diciendo que no hay derecho, que esto es una manipulación, sí, que etcétera, sí, etcétera. No, es apuesto lo que quieras, sabemos, a que sería así, ¿no?
Sí, sabemos de quién son y a quién pertenecen, ¿no?
No, pero es lo que tú decías de la contradicción. ¿Por qué unos temas sí y otros no? Uh-huh. Se ve totalmente normal eso, que en las marquesinas de los autobuses de TMB y dentro del metro, un año y otro año y un día sí y otro también, te anuncian películas donde el cartel es el protagonista lleva un arma de fuego.
Sí, sí, sí. O bueno, que tranquilamente pues se cometen suicidios, como decíamos, o sea, de manera tan natural y bueno, incluso a veces cuando ha habido casos, aquí tenemos que entrar ya en el tema del suicidio asistido, ¿no? La eutanasia, uh-huh, activa, que bueno, sí, se ha tenido algunos casos como la película Mar Adentro. Es una película que tuvo un éxito impresionante, pero para mí es un caso, un ejemplo, un referente de un suicidio.
Claro.
Un suicidio encima obteniendo éxitos en taquilla. Uh-huh. Una contradicción. Luego hay ese pacto tácito. En fin, son condiciones especiales, ya lo sé, específicas, todo se contextualiza muy bien, pero no deja de ser un suicidio, aunque sea asistido. Y está penado por la ley, de hecho. De todas maneras, vamos ya cerrando el capítulo. Hay una cuestión que no quisiéramos tampoco obviar. Hay, interesante, para no olvidarnos, hasta los judíos pensaban que Jesús se iba a suicidar. No sé si os acordáis, los,
sí,
fariseos.
Los comentarios que hacían,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Cuando Jesús dijo, ya me voy y vosotros me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Entonces comentaban los judíos, ¿acaso piensa suicidarse? ¿Será por eso que dice, a donde yo voy vosotros no podéis ir? Y Jesús dijo, en las palabras justo que hemos mencionado ahora, vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Uh-huh. Que eso da explicación, da respuesta a la pregunta que tú te haces de por qué nos encontramos esos en el, sí, metro, esos anuncios, esos displays. Sí.
Uh-huh. Bueno, nosotros somos de este mundo por ahora.
Hay alguien que es el príncipe de este mundo, que es padre de mentira, de violencia, es un homicida desde el principio, ¿verdad? Uh-huh. Manolo, la actividad demoníaca y la influencia del diablo en este asunto del suicidio, eso no puede quedar en el tintero. Verdaderamente hay muchos, uh-huh, suicidios inducidos por el propio diablo.
Bueno,
como el asesinato.
Sí, de hecho se ha visto muchas veces cuando han cogido a alguien, por ejemplo, en Valencia, la región esta del Levante, que hay muchísimo ocultismo ahí, en ese lugar, el sitio de España donde más hay, y cuando a lo mejor pues ha matado a 5, 6, 7 personas, ha llevado por delante, y a lo mejor la persona, sea hombre, sea mujer, me recuerdo ahora, me viene a la mente una mujer que iba envenenando poco a poco, iba envenenando a la familia, primero a uno, luego a otro, luego al esposo, luego a los hijos, o sea, se lo iba cargando a todos, hasta que ya la cogieron, ¿no? Ya se veía demasiado. Pero lo mismo que esa mujer, también había hombres y demás, ¿no? Y todos decían, no, es que escuché una voz sí, que me dijo que lo de esto, e igual que otros intentan suicidarse, es que escuché una voz que me dijo, tírate por la ventana, porque tus problemas se van a acabar. Ahí vemos la actividad demoníaca que hay, que no cesa, que está ahí de continua, porque como hemos dicho antes, el diablo precisamente lo que quiere es eso, Que las personas no vengan a la verdad.
Y que muchas veces se solapa también con una enfermedad psiquiátrica profunda, ¿no?
Y manías pseudo-religiosas también.
Exactamente. Hablamos de Jim Jones y David
Cores. La que sucedió también en los Estados Unidos.
Dios me dijo que lo hiciera.
Sí, 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 sí.
La que sucedió también en Estados Unidos, que fue en una casa en... No me acuerdo en qué
área. David Cores.
Sí.
Fue David Cores también.
Que le dio una pastilla a cada muchacho de...
Ah, bueno, sí, ese fue otro caso, sí, recuerdo. Bueno,
y lo fueron tapando a cada uno y el último no se tapó.
Las puertas del cielo, que eran de estos que creían en los ovnis y tal.
Creo que era este que decía ella.
Sí.
Con 39 personas.
Con fenobarbital y alcohol.
Pues sí, de esto hay muchísimos y lo estamos viendo que esto es algo que sigue, que va a continuar, porque vemos que el movimiento demoníaco está ahí, no solamente eso, sino también los juegos de rock. De todas esas cosas que hay de juegos que están haciendo y tal y cual, ¿no? Vemos que todo está ahí. Yo quisiera volver, porque voy a salir de aquí a un ratito, sobre aquello del carcelero de Felipo, ¿eh? Sobre el carcelero de Felipo. Y el carcelero de Felipo, verdaderamente este hombre se iba a suicidar de verdad. Lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque él tenía bajo su responsabilidad a todos los presos. Y cualquier persona en aquella época que tenía bajo responsabilidad a los presos, si huían o se escapaban, tenían que responder con su vida. Entonces nos dice ahí la palabra de Dios en Hechos 16 que estaba Pablo y Sila y cantaban himnos a Dios. Ellos estaban con sus pies metidos ahí en el cepo, pero ellos estaban alabando a Dios. Y en ese momento hay un terremoto y se abren las puertas de la cárcel. Y el hombre este, el carcelero, dijo precisamente eso: estoy perdido. Me van a matar. Entonces sacó su espada para matarse y dice que Pablo dijo a gran voz, detente, no lo hagas, estamos aquí todos. Es decir, no nos hemos ido, no lo hagas, ¿no? Y este hombre dijo algo que es clave y es, ¿qué he de hacer para ser salvo? Y Pablo le responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esto es precisamente lo que cada persona que tiene un pensamiento de suicidio debe de hacer. Creer, no en una religión, sino en Jesucristo, el Hijo de Dios, para tener salvación y vida eterna.
El autor de la vida.
Amén.
Llamado así por el apóstol Pablo también, el autor de la vida, Jesucristo. Hay una diferencia muy grande entre quitarse la vida propia y poner la vida por otras personas. Que fue lo que hizo Jesús, ¿verdad? Uh-huh. Jesús murió en la cruz porque puso su vida por amor a nosotros. Y no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por otros. Yo quisiera que pudiéramos tener una última reflexión para cerrar ya este tema en la tarde de hoy. Quizá Manuel ya ha comentado alguna porción, puedes decir algo más. Y Victoria, también Luis, con libertad. Adelante.
Bueno, el hermano Manolo dijo algo que... venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar, dice el Señor. Y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dicen en Mateo 11, 28, 29. Y yo creo que cuando el Señor nos dice que vengamos a Él y descansemos en Él, es para que nosotros lo busquemos a Él en cualquier momento de desesperación. Las cargas de nosotros, por muy pesadas que sean, siempre van a ser más livianas si las dejamos en Él. Y cuando necesitemos la ayuda, siempre hablando y buscando a otra persona para descargarla, seguramente vamos a sentirnos más tranquilos y más descargados. Y por eso yo creo que en esta tarde lo más que podemos decirles es que busquemos siempre el cobijo y la palabra en cualquier otro que pueda darle ayuda y descanso a ustedes, y que la palabra de esta tarde sirva para que si en algún momento sienten alguna debilidad para quitarse la vida, reconozcan primero que hay uno primero que puede decir que su vida es de Él, que es Cristo Jesús.
Bueno, yo que antes fuera de antena te he dicho si vas a citar el cine y el suicidio, ¿no? Porque el cine ha tratado en ocasiones magistralmente el problema del suicidio. Yo solo quería terminar el capítulo de las varias películas que hay, quizás la que tiene un trasfondo cristiano más claro es la de Qué bello es vivir. Uh-huh. Esta película que, por desgracia, aquí en España solo ponen en Navidad, no sé por qué, pues bueno, se desarrolla en Navidad el argumento, pero es una película que podían hacer en otras épocas, sí, del año, ¿no? Una película maravillosa, quizás como no salen asesinatos ni sexo ni nada
de esto. Y muy adecuada para este tiempo.
Sí, para este tiempo.
Muy adecuada con la crisis.
Pero bueno, a los nuestros queridos realizadores y directores de cadenas de televisión españolitos, pues bueno, lo que les va es la salsa de tomate, el asesinato, el sexo y todo esto, ¿no? Y las series estúpidas e intrascendentes, sin sustancia y sin mensaje.
Planas.
Pues en esta película, Qué bello es vivir, hay muchos mensajes, ¿no?, que a veces pasan por alto. Pero el tema central de la película es un suicidio frustrado. El protagonista, protagonista, un hombre que hasta entonces ha llevado una vida intachable, por una situación límite pierde $8,000, coincidiendo con la visita del inspector de Hacienda a su empresa. Y en Estados Unidos las cosas fiscales van no como aquí, sino que van a rajatabla, ¿no? O sea, son implacables. Pues este hombre, bueno, ve que no tiene salida a su situación y opta por quitarse la vida, ¿no? Y entonces ahí entran varios temas, ¿no? El de la comunicación que hemos dicho antes, ¿no? Si el protagonista de la película, en vez de que vemos que hay una escena que las niñas están ensayando las canciones de Navidad, la mujer está poniendo el árbol y él llega a casa obsesionado por lo que le ha ocurrido y que no sabe cómo va a salir del asunto, ¿no? Y está de mal humor, empieza a pegar patadas, se va de la casa. Si en vez de hacer esto le hubiese explicado a la mujer lo que le ocurre, que ella lo averigua posteriormente, ¿no? Y es la solución del problema, la que Dios utiliza, ¿no? Se hubiese comunicado, se lo hubiese dicho al montón de amigos que tiene en la ciudad y que él ni se lo imagina, gente que le ha ayudado y que al final vienen, irrumpen en la casa con dinero más que suficiente, ¿no? Pero hay un personaje ahí que es bueno, para mí simboliza el diablo, ¿no? Satanás, que es ese hombre, el cacique del pueblo, que ya tiene en su poder pues todos los medios de comunicación, el transporte.
El tercer hombre.
Y lo único que no ha podido comprar es la empresa de la cooperativa de crédito popular del protagonista, ¿no? Y hay una escena que él va a pedirle ayuda. Y antes de optar ya al final por el suicidio, y el hombre un hombre mayor, acaudalado, le dice, mírate a ti mismo. Dice, ¿no ves lo que eres? Dice, un joven fracasado que ha perdido $8,000, que además los ha quitado él en un banco, en un descuido. Se ha fracasado. Dice que vale más muerto que vivo, ¿no? Y él se queda así y le viene la idea, ¿no? Ese es el diablo, es el mismo diablo. Y además le está haciendo ver la realidad de una forma distorsionada, porque le hace ver que no vale nada. Cuando en realidad, si el protagonista de la película, el suicida, ¿no?, el frustrado suicida, se hubiese parado un momento a pensar, se hubiese dado cuenta de lo que después ve, ¿no?, materialmente, pero hubiese podido ver antes, que tiene un montón de amigos en la ciudad, la mayoría de gente que le ha ayudado en otras ocasiones, que tiene una esposa, tiene unos hijos, y que no es un fracasado. El fracasado en realidad es el otro, el empresario que le está hablando, que es el diablo, que es así que no tiene ningún amigo. O sea, no hay nadie en la ciudad que dé un duro por él.
Ni que se arrime a él.
Sí, pudieran lo arrastrarían por un pie por las calles y lo lincharían, ¿no? Pero le da esta visión distorsionada de la realidad.
Qué bello es vivir, ¿no? En película. Sí.
Qué bello es vivir, qué bello es vivir.
Recomendable.
Sí,
película, muy buena,
bueno, maestra de Frank Capra. Y el mensaje es este, o sea, es un mensaje, aunque sea una película, es 100% bíblico. Primero, en las situaciones de depresión o desesperanza, etcétera, es pararse a pensar en nuestra propia valía, ¿no?
Sí. Como
claro, hay casos, claro, aquí alguno dirá, bueno, es que hay gente que viven en un entorno que nadie les va a decir que valen un duro. Están solos, pero no es que piensen que están solos, es que están solos. Uh-huh. Y más hoy día, en estos casos, nuestra invitación es que clamen a Dios.
Así es.
Que Dios les mostrará realmente cuál es, que valen mucho, ¿no? O sea, valen muchísimo.
Antes citaba Isaías 43, versículo 4. Yo te amo, dice el Señor, eres muy importante para mí, y realmente eso es lo que somos para el Señor. Fíjate si somos importantes para Él, que dio su vida por nosotros.
Por nosotros.
Y se hizo hombre, por amor.
Y una segunda parte que muestra la película, y termino, es que el suicida o la persona que está maquinando o se está planteando más o menos en serio el quitarse la vida, debería pensar a veces también en las consecuencias para los que le rodean. Porque a veces son traumáticas, es uno de los hechos más traumáticos que pueden ocurrir en una familia. Y también qué hubiese, o sea, qué ocurrirá con la vida de estas personas si ellos desaparecen. Esto en la película también se muestra, ¿no? El ángel que viene a salvar al suicida le muestra, porque él dice, ojalá yo no hubiese nacido. Dice, no, no digas eso, y le va mostrando, sí, cómo hubiese sido la vida de las personas.
En plan Mr. Scrooge.
Sí, cómo hubiese sido la vida de las personas que él ha relacionado si él no hubiera existido. Y ve que hubiesen cambiado de forma negativa, ¿no? Si él no hubiera nacido.
De la manera más dickensiana. Muy interesante esa película,
sí, ¿eh?
Porque
sí,
verdaderamente, y recomendamos su visionado.
Tiene un mensaje muy especial.
Porque es un cine provechoso, ¿eh? Como otros. Manolo, palabras.
Bueno.
Hoy.
Antes de ir a la tumba.
Sus últimas palabras hoy. Que lo dices sin contexto. Suena corredor.
Sí, no, mis últimas palabras
son... En cuanto al tema de hoy.
Para aquellas personas que quizás ya lo han probado todo para salir quizás de la depresión, para salir de los problemas, para salir de la angustia, para salir de esos problemas que solamente ellos tienen y que a lo mejor están, como se han dicho aquí, muchas veces están secretos en el corazón, que nadie lo sabe, pero que ahí lo van carcomiendo, es como una carcoma, poco a poco, y la persona se va hundiendo. Quizás la persona... Tú que me estás escuchando has tratado de buscar refugio en el alcohol, en el sexo, quizás en las drogas, en las diversiones, en lo que sea. Y ves que hasta ahora todo ha fracasado, que todo vuelve a lo mismo. Quizás por último ha ido al psiquiatra y el psiquiatra hasta te ha recetado pastillas que te adormecen y pasas el día casi durmiendo todo el día. Pero el problema sigue estando ahí. Y la solución a tu problema continúa estando ahí. Nosotros no estamos para anunciarte a una persona normal y corriente. Si estamos hablando aquí es porque hemos experimentado que quizás muchos de nosotros también hemos llegado a estados límites, aunque tú ahora nos estés escuchando ahí y digas, uy, qué bien están ellos. No, nosotros quizás hemos estado, no a lo mejor como tu estado, pero también en estados límites. Y te puedo garantizar con la palabra de Dios y con mi experiencia personal, y con las personas que estamos aquí, que hemos encontrado solución a nuestros problemas y que han venido muchos más problemas. Y no lo hemos encontrado en el psiquiatra, ni en la droga, ni en las diversiones, ni en el sexo, sino en la persona de Cristo Jesús. Él vino aquí a la tierra para dar su vida y la dio voluntariamente. Y Él dijo en su palabra, dice en su palabra, mi vida doy, yo la pongo y nadie me la quita. Y tengo poder para darla y para volverla a coger. Es decir, Él puede darte y te ofrece hoy esa vida, pero no una vida cualquiera de 60, 70, 90 años, sino la vida eterna. En ti está el aceptarle en tu corazón y recibirle como Señor y Salvador. Y yo te garantizo, con la palabra de Dios que lo apoya, que ese pensamiento de suicidio se va a ir de tu mente. ¿Por qué? Porque ahora el que está en tu mente es alguien que te está diciendo que lo mejor que puedes hacer es quitarte del medio, pero va a venir a tu corazón y a tu mente aquel que es el autor de la vida, Cristo Jesús. Acéptalo.
Pues bien, gracias por compartir este tiempo con el tema del suicidio. Ahora no os marchéis, vamos a volver enseguida con el tema del análisis de la actualidad a continuación y vamos a seguir compartiendo algunas cuestiones más hasta llegar al final del programa. Así que hacemos una breve pausa. Alejandro, nuestro técnico, nos pone esa sintonía y enseguida estamos con todos vosotros.
Análisis de la actualidad. Un tiempo dedicado en nuestra tarde de tertulia a tratar desde un enfoque bíblico las noticias más destacadas de los últimos días y sus protagonistas. Todo ello en nuestro Análisis de la Actualidad. Tarde de tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. You run, you hide. Tears fall from your eyes.
that fall like snow from a wounded soul. You hold inside the hurt of great divide. The hole is starting to get old. So come back to the light, to the love. You will find it's been here all along.
Bueno, la verdad es que cuando queremos traer nuestro análisis de la actualidad intentamos buscar buenas noticias, pero es difícil encontrar buenas noticias. En los medios seculares no os digo nada, es muchísimo más complicado. No es fácil. En los medios cristianos también encontramos algunas que no son tan malas y noticias que, bueno, que son neutras. Por ejemplo, noticias interesantes como la Biblia caligráfica. Yo no sé si habéis escuchado de que un robot ha transcrito a pluma en 9 meses una Biblia en 5 millones de letras y más de 2.000 páginas.
Sí, lo leí el otro día en el diario. Sí.
Interesante también esto, ¿verdad? Bueno, son simplemente logros, alcances que se tienen. También que una iglesia china en Madrid recibe por primera vez en Europa predicaciones en otro idioma. Habla de que el pastor y poeta canario Fran Estévez predica y pastorea una comunidad evangélica china en Madrid con ayuda de ministros chinos. También sigue abierta la Noticia Protestante Digital, la campaña activa en Twitter para no olvidar a Joseph Nadarkhani. ¿Os acordáis de este pastor iraní que sigue preso, encarcelado por su fe y que está recibiendo el apoyo de las redes sociales para su liberación? Sigue siendo instigado y queriendo ser forzado para que reniegue de la fe cristiana. En fin, son cuestiones que tenemos que tener presentes y no olvidar. Ahora bien, si nos empezamos a buscar noticias de aquellas que yo digo que no tan buenas, pues encontramos que en Inglaterra se quiere levantar, y informa también Protestante Digital, un templo para el dios ateo en el corazón de Londres. No sé si habéis escuchado esta propuesta del escritor Alain de Botton, que ha sido acusada de herejía por parte de los eminentes ateos ortodoxos. Crear un templo para el dios ateo.
O sea, bueno, esto no es nuevo. Esto cuando la Revolución Francesa ya hubo también intentos de levantar templos a dioses seculares, a la diosa razón, los revolucionarios franceses, un poco contraponiéndolo a los dioses cristianos, bueno, al dios cristiano. Ya. O sea que no, de original no tiene mucho.
Según esta propuesta de, como he dicho, Alain de Botton, que se parece también que es francés por el nombre, es suizo, es un filósofo y escritor suizo. La idea de construir un gran templo al ateísmo en el corazón financiero de la capital del Reino Unido ya ha generado una disputa entre prominentes ateos y críticas de la Iglesia anglicana. Se basan en la idea de la magnificencia de las catedrales, los diseñadores de edificios, bueno, que hicieron construir una torre cónica, están intentando, bueno, pues llevar adelante esa propuesta. Ya veremos a ver en qué queda todo esto. Pero ya aquí en nuestro país, más cerquita de nosotros, me llamaba la atención una noticia que también escuché por la radio en las últimas horas, y que habla del medio año de estudios que han perdido opositores docentes que trabajaban desde el verano con el temario que ahora ha anulado el Ministerio de Educación. No sé si conocéis esta noticia también.
Sí, Rajoy ha anulado el temario zapateril, por llamarlo. Exacto. De alguna manera. Sí.
Y ahora, pues, esto ha supuesto que toda la gente que había comprado material se ha hecho un gasto de material y también de
tiempo. Y también
tiempo,
de estudios y de
estudiando
tiempo.
Estudiando y estudiando ahí para presentarse a las oposiciones de profesores, pues ahora van a ver un grave perjuicio.
Lo han perdido.
Han perjuicio, sí, porque solamente hay 4 temas de los 40 que son iguales. Una noticia un poquito también que sensibilizándonos o empatizando un poco con todo este colectivo, que son bastantes miles las personas afectadas por esta situación, ¿verdad? Y 60.000 aspirantes, según las estimaciones de sindicales. También, otra buena noticia para ti, Luis, la ministra de Trabajo se plantea que los jubilados puedan trabajar, también para Manolo, es una buena noticia.
Yo no tengo ganas de trabajar más cuando me jubile, quiero ganas de estudiar o de viajar, me faltaría más.
Bueno, habría que ver, se lo he planteado también a Manolo antes de marcharse. Otra no tan buena noticia, según pronostica el BBVA, la tasa de paro rondará el 25% hasta la primera mitad de 2013. Volvemos a hablar de este tema del paro, el desempleo, que, bueno, que a todos nos tiene que poner de rodillas para buscar.
Y tanto. Yo cada vez que pienso, no, y no lo digo, cada vez que pienso en la Unión Europea, me entran, es un estímulo para orar para mí.
Sí. Sí,
con la gente en que nos dirige y tal, porque dan una impresión de no saber dónde pegan.
Hoy mismo, o sea, había
no saber lo que hacen.
Esa reunión del Consejo Europeo donde se hablaba en Bruselas acerca de la situación en Grecia, una situación que preocupa. Sí. Precisamente tengo una de esas noticias que tienen que ver con Grecia, porque está barajando la posibilidad o estudiando la posibilidad de declararse en quiebra y salir del euro, este Estado, con todo lo que ello conllevaría, las consecuencias que pueden ser, no se sabe, sí, qué, si puede hacer un efecto dominó que arrastre a otros países detrás, como Portugal, que se está necesitando otro rescate, según Goldman. Esto es, se está considerando la posibilidad también de que Portugal vuelva a ser rescatada. También vemos la situación en Irlanda, en Italia, en Portugal, que pueden ser países afectados también si, en caso de que Grecia se declarase en quiebra y saliese de la Unión Europea. Pues esto sería algo también
terrible,
muy, muy preocupante. No se sabe qué podría llegar a suceder. Atenas acepta recortar 15.000 empleos públicos este año y 150.000 hasta 2015. ¿Dónde irán esos funcionarios? Aparte de las medidas tan drásticas que ya han tomado en relación, según han declarado, con el tema de también los pensionistas que querían tomar alguna medida, aunque parece que lo van a retrasar, lo van a suspender y que van a reducir gastos en defensa. Bien, ahí está el asunto de Grecia, que seguirá dando que hablar sobre esa situación de ajustes tan fuertes. Aquí de nuevo en Cataluña, pues los recortes abren una sanidad, según algunos están observando o preconizando, una sanidad a dos velocidades en Cataluña. Ese es otro tema. Puesto que hospitales están operando antes a los pacientes dispuestos a pagar que a los que no pueden pagar. Esa es una situación que está ahí. Este es un artículo que nos trae el diario El País, donde habla de dualización sanitaria y donde trata esta preocupante situación. Una mujer se ahorra 7 meses de espera en la pseudo-urgel, al parecer porque tenía opción a poder pagar, ¿eh? Entonces, los recortes en Cataluña están abriendo la vía a una sanidad a dos velocidades en la que un mismo hospital y médico operan antes a quien está dispuesto a pagar para saltarse la lista de espera. El último caso ha sido el de esta mujer de la pseudo-urgel en Lleida, que desde el lunes ofrece sus quirófanos cerrados por la tarde por los recortes al sector privado. Bien, pues son situaciones que se están viviendo, que ya están aquí, que son una realidad. Quizá pues es una puerta a una sanidad a dos velocidades en Cataluña.
Sí.
¿Qué más noticias tiene por ahí nuestra compañera Victoria?
No tenemos nada. Lo que hemos visto por casi 3 semanas que se ha venido hablando sobre...
El frío, el temporal.
El temporal, sí. Se ha estado hablando la nieve y el frío intenso.
Llevamos aquí unos días
bastante fuerte y bueno, y lo que se avecina en la próxima semana, ¿no?
De la huelga
que nos va a traer el sector del transporte aquí en Barcelona.
Sí.
3 días, 4 días, ¿no? Uh-huh. 27, 28, 29 y el primero. Uh-huh. Justo cuando viene la feria de la...
De los móviles.
De los móviles.
Telefonía móvil.
Telefonía móvil.
Uh-huh. En cuanto al frío, en Europa llevan más de 500 muertos por causa de la ola de frío, aparte de los que se han causado también en Asia, en la zona de toda la parte asiática, también ha habido Japón, ha habido también muchas víctimas. Hay una interesante noticia, curiosa por lo menos, y al revés, y también al mismo tiempo... triste, porque 52 horas estuvieron atrapados en un tren por causa de la nieve, bloqueados en Rumanía. No sé si también oíste esa noticia. Miedo, confusión y una buena dosis de desinformación constituyen algunas de las sensaciones de los 380 pasajeros rumanos, nos dice el diario El País también, de entre ellos 100 estudiantes, de los trenes anclados durante más de 52 horas en mitad de un campo nevado en plena embestida del temporal que afecta a Europa.
Yo antes de la ola de frío me viene otra vez, una vez más a la cabeza esta reflexión que hago siempre, pero yo creo que es que hay que machacar, porque ya que nos machacan por la televisión con la expresión esta que llega ya a ser un poco cursi de las nuevas tecnologías, que algún día dejarán de serlo nuevas, ¿no? Porque claro, dentro de 10 años ya no serán nuevas, ¿no? Pero es que yo hace 5 años que lo oigo, ¿no? No, es verdad, es que es otra memez, Paco. Tú te ríes, pero no, detrás, joder, detrás hay toda una serie de maniobras ideológicas.
Es una sonrisa cómplice.
Claro. Hay toda una sutileza ideológica y una forma de manipulación de la población, ¿me entiendes? Y detrás no está ni la trilateral, ni el grupo Bilderberg, nada de esto. Está el gran capo de capos, que es Satanás, que está haciendo creer a la humanidad de que están progresando, de que estamos mejor que en la Edad Media. Te hacen pensar en los pobrecitos romanos que estaban a expensas de los cuatro elementos, exactamente igual que nosotros. Lo estamos viendo estos días. Tú te sientas al televisor y ves caos en Italia, caos en no sé qué sitios de Francia, caos en Rumanía, caos en Polonia.
Lo mismo.
¿Dónde están las nuevas tecnologías? Las nuevas, también es un mensaje por parte del Señor, sí, también, para quien quiere verlo. No es que Dios se complazca en hacer sufrir a la gente, pero sí que a veces, como la gente no escucha el silbo apacible de la palabra de Dios, o para utilizar una expresión de Elías, Dios utiliza el trueno a veces. El trueno o el terremoto o la sequía o la ola de frío, y hay un sector de la población que estoy seguro que están recapacitando y están pensando que las nuevas tecnologías no nos libran de todo y que no nos hacen dueños de nuestro marco de referencia. El ser humano vive en un marco de referencia que son los cuatro elementos de los antiguos. Son la tierra, el suelo que pisamos. Cuando hay un terremoto, todo se va al cuerno, por muchas nuevas tecnologías que tengamos. El aire que respiramos, que no está en nuestra mano, que haya aire o no haya aire, lo ha creado Dios.
De momento es gratis también.
Sí, y su composición es milagrosa, es un equilibrio milagroso de gases, algunos de ellos por separado letales, venenosos. El sol, el fuego, sin el cual la vida no sería posible, y el agua. Sobre la importancia del agua no hace falta hablar. Pero a lo que iba, que digo que, bueno, claro, nos machacan tanto con las nuevas tecnologías, internet, aquí, arriba y abajo, que tienen sus cosas positivas, pero no son la salvación de la humanidad. Y esta ola de frío que está corriendo Europa, con 500 muertos, nos lo demuestra. Las nuevas tecnologías no son el antídoto contra todas las catástrofes, ni son la respuesta para el ser humano a la pregunta de por qué está aquí, para qué vivimos. Y bueno, ¿y hacia dónde nos dirigimos? Si es que nos dirigimos hacia algún sitio.
Y estas son las catástrofes naturales. Sí. Luego tenemos otras catástrofes provocadas por el hombre.
Bueno, pues,
que son, por ejemplo, las que están aconteciendo en China, donde no se puede casi ni respirar. No sé si sabéis esta noticia, donde informa el New York Times.
Esta es una de las potencias emergentes. Pero claro, ¿emergentes a qué precio?
Sí. Claro. El índice de calidad del aire, dice, ha bajado muchísimo. O sea, ya está siendo peligroso, muy perjudicial. Para muchos colectivos, entre ellos los niños, las personas con problemas respiratorios. Bueno, la contaminación en China,
claro,
dice que el cielo azul se ha convertido en niebla tóxica.
En muchas zonas de China. Y sí, aquí, aquí por la tele, te sacan un reportaje sobre el milagro económico chino. Uh-huh. Está creciendo la economía, no sé qué, no sé cuánto.
¿A qué
¿Pero a qué precio?
¿Pero a qué precio?
Por no hablar del régimen, la dictadura tácita, que es que es China, ¿no? Una dictadura brutal,
claro,
militar, donde ahora mismo hay miles de personas que gimen y claman en las cárceles. Y bueno, y de esto, cuando van los dirigentes europeos allí, pues pasan de puntetas.
Una dictadura que están parando crímenes como los que se están cometiendo en Siria,
claro,
actualmente con el régimen del Assad.
Sí.
Tanto China como Rusia han impedido
son los que están
han
con
puesto
ellos,
la boca pequeñita.
Han vetado las sanciones que se iban a adoptar respecto a Siria. En fin, también en Japón se enfrenta a la desconfianza alimentaria, sigue informando el New York Times. Habla de ese desastre, que tras el desastre de Fukushima se ha incrementado la demanda de productos cultivados lejos del accidente nuclear. Hay mucho pánico al tema de la alimentación.
Claro,
con el cáncer es una cosa que sale con el transcurso del tiempo. También esa desconfianza alimentaria que se vive en el país nipón. Bien, y esa noticia que también refería para terminar es la que no quiero pasar por alto, es el tema de Siria, puesto que todos nos llevamos las manos a la cabeza cuando veíamos Libia, cuando veíamos
de la cual
Egipto,
ya no se habla nada.
No
se habla porque ya se ha solucionado todo.
Bueno,
ya
se ha solucionado, Libia es un paraíso, porque están cometiendo
no, si lo digo irónicamente, si no sale por la tele no existe.
Escuchaba una noticia acerca de Libia de que se están haciendo en las cárceles se están cometiendo atrocidades.
Sí.
O sea, peor que Guantánamo y no se habla casi nada. Como en Suiza se hablaba mucho de Guantánamo.
Sí, porque como ya hicieron lo que querían, ya está.
Salvo alguna filtración, pero en Libia se están O sea, se están quebrantando derechos.
Y la Unión Europea, ¿qué hace? Mirar para otro lado, ¿no? Bueno, repartirse el botín, como ya dije en este programa hace tiempo, ¿no?
Eso está ahí. Pues en Siria vemos que están muriendo civiles, personas inocentes, niños, se están bombardeando hospitales.
Se los están llevando detenidos, heridos, se los llevan detenidos a las cárceles. Es impresionante las imágenes que se están viendo.
Es que a diario, decenas de víctimas a diario. En fin, yo creo que todo esto habrá que tenerlo en cuenta. España y cuatro países europeos más se han retirado, digamos, de allá, de Siria.
Muchas embajadas.
Han retirado las embajadas, las representaciones diplomáticas, pero claro, el tema sigue ahí. A ver qué sucede, porque cuando se intervino en Libia no se pensó tanto la cosa. Ahora están Rusia y China detrás y la cosa se piensa más, ¿no?
Sí.
Pero algo habrá que hacer porque la población civil está sufriendo muchísimo. Claro, intentar que haya una guerra civil ahí en ese país puede ser también trágico, muy trágico.
Muy trágico.
Porque el Assad tiene...
Porque el régimen es un régimen más fuerte que el libio.
Muy bien armado. Sí.
Bueno, para estar todavía en pie de guerra.
Y con apoyos muy importantes como el de Irán, el de Rusia... Sí. Etcétera.
Bien, pues esa era la noticia que quería referir para que estemos orando por esa situación también y seamos sensibles a ello y sepamos qué está pasando, que no nos olvidemos, esa es una realidad. En fin, y con esto pues vamos a cerrar ya el programa de hoy. Nuestro técnico Alejandro, yo no sé si queréis añadir algo más, algún otro comentario, alguna otra aportación. Luis, Victoria.
No.
Ha sido bastante lo que hemos puesto sobre la mesa hoy, ¿verdad? Pues bien, amigos, gracias por la atención que nos habéis dispensado en el programa de hoy. La próxima semana, Dios mediante, aquí estaremos de nuevo con todos vosotros. Gracias, Victoria, gracias, Luis, y gracias también a Manolo, que ha estado acompañándonos durante el tiempo del monográfico. Gracias, Alejandro Molina, ya en control. Hasta la próxima, que el Señor os siga bendiciendo.
Contacta con el equipo de Tarde de Tertulia. Puedes escribirnos y ofrecernos tus comentarios, opiniones o sugerencias acerca de este programa a través del correo electrónico tardedetertulia@ono.com. tardedetertulia@ono.com. O bien por correo postal al apartado 2093, código postal 08200, Sabadell. Porque tu opinión es importante. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora. En tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.